Nos perdimos los trailers. Te dije que compraras por internet.
No hay nada más fome que llegar tarde a tu película en el cine. Ahora puedes comprar tus entradas y palomitas en cineplanet.cl. Olvídate de las filas y el estrés de última hora. Te esperamos en Cineplanet. Jinju. Neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jinju. Neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático. SDN.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
Bio Bio, la radio, nunca duerme.
En Bio Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Un gigantesco incendio afectó una empresa recicladora de neumáticos en la comuna de Cerrillos. Bomberos continúan extinguiendo las llamas, mientras que las autoridades no descartaron intencionalidad en el siniestro. La CIAT de Carabineros investiga un atropello con resultado de muerte registrado en Plan de Valparaíso. Testigos del hecho señalaron que el conductor del vehículo se dio a la fuga tras el siniestro. 21 detenidos dejó un masivo operativo policial realizado en las últimas horas en las comunas de Lota y Coronel para desarticular organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. Este lunes el gobierno pondrá urgencia a dos proyectos para fortalecer las facultades policiales. El oficialismo respaldó la medida mientras la oposición la rechaza y presentó una iniciativa para anular los artículos más controvertidos de la ley Naín Retamal. La operación Tokio dejó en evidencia las falencias que presenta el sistema financiero nacional luego de ser detenidos dos miembros del Tren de Aragua que trabajaban en entidades bancarias del país. Expertos coinciden en que el trabajo conjunto entre instituciones estatales y privadas es clave para evitar estos delitos. La desaprobación del presidente José Antonio Kast alcanzó un nuevo máximo, llegando al 56,7%, mientras que su nivel de aprobación se situó en un 30,5% de acuerdo con los datos entregados por la encuesta Pulso Ciudadano. La ministra de Salud, Mai Chomalí, cuestionó el impacto del aumento en el gasto de salud y concitó apoyo desde el Colegio Médico y exautoridades. La acusación contra Nicolás Grau suma críticas transversales, cuestiona los vacíos jurídicos de Libelo y su instrumentalización en el Congreso. Comienza a regir la nueva ley antevasión, la cual, similar a la propuesta del Registro Nacional de Vándalos, castiga mediante pérdida de beneficios sociales contra quienes no paguen el transporte público. Expertos aseguran que la política avanza en la dirección correcta para reducir la evasión del metro y del transporte público en general. El Ejecutivo ingresará mañana al Congreso las nuevas indicaciones al proyecto de Sala Cuna Universal, a la espera de las propuestas que tendrá el nuevo plan laboral que adelantó el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. En noticias del exterior, el negociador jefe iraní afirmó que es imposible seguir adelante con Estados Unidos si no cumple con sus compromisos en el Líbano, país que Israel volvió a atacar hoy. Pese a las declaraciones iraníes, el embajador estadounidense ante la ONU afirmó que el presidente Donald Trump está convencido de que el acuerdo con Irán se firma hoy. La colisión de dos helicópteros en un barrio en la zona oeste de Río de Janeiro dejó un saldo de al menos 6 personas fallecidas. Y en el deporte continúa la acción del Mundial 2026 y a esta hora Alemania se enfrenta a Curazao por el Grupo E. Más tarde, desde las 16 horas, será el turno de Países Bajos y Japón por el Grupo F. En el fútbol chileno, en tanto, Universidad de Chile visita Unión La Calera, mientras que Universidad Católica recibe a Universidad de Concepción por la Liga de Primera.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llaman al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Una de la tarde, 5 minutos.
¿Cómo están? Los saludamos nuevamente y por supuesto les damos la bienvenida a una nueva revisión de las noticias durante una hora en esta edición de Radiograma Mediodía, hoy domingo 14 de junio. Les recordamos que usted puede comunicarse con nosotros a esta hora de la tarde. Hay distintas vías para hacerlo y le comento cuáles. Puede llamarnos a nuestra línea completamente gratuita, el 800-810-810. También puede enviarnos sus fotos, audios o videos. Por favor, cuéntenos qué está pasando en distintos puntos de nuestro país a través de nuestro WhatsApp. Es el +569-9200-7888 y también nos encuentra en nuestra red social en X como @BioBio. Vamos a partir revisando la noticia que ha marcado esta jornada a propósito de este incendio, ¿no?, que anunciábamos temprano en la mañana en la comuna de Cerrillos, que a esta hora continúa en combate. Continúan las labores de bomberos para poder extinguir entonces los últimos ya focos de este incendio de grandes proporciones, que afectó en particular a una empresa recicladora de neumáticos en la comuna de Cerrillos. Ustedes nos comentaban también a través de nuestro WhatsApp, nos enviaban distintos registros fotográficos y de video que este humo negro se podía percibir desde distintas comunas de la región metropolitana. Las autoridades regionales y municipales señalaron que no se descarta intencionalidad en este siniestro, mientras que vecinos del sector denunciaron malas prácticas por parte de la empresa afectada. Vamos a revisar todos los antecedentes de lo que ocurrió esta jornada en la comuna de Cerrillos con nuestra unidad móvil en la capital, Javier Pardo. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Vanessa? Muy buenas tardes. Y efectivamente, porque una gigantesca nube de humo negro ha sido visible desde distintos puntos de la región metropolitana y ha afectado a los vecinos de Cerrillos a raíz de este incendio que ya se ha prolongado por más de 6 horas. Específicamente se trata de un siniestro que ha afectado a la empresa TS Chile, una recicladora de neumáticos ubicada en la intersección de Avenida Pedro Aguirre Cerda con Piloto Acevedo, donde cerca de las 6 de la mañana comenzaron a propagarse las llamas al interior de esta fábrica, movilizándose rápidamente la totalidad del Cuerpo de Bomberos de Maipú con apoyo regional y de otras compañías de la capital debido a la alta combustión que genera, bien digo, el caucho de los neumáticos y la intensidad del fuego. Además, la principal preocupación se debió a que esta empresa colinda con un sector residencial y con otras instalaciones de carácter automotriz, por lo que existía un alto riesgo de propagación. Afortunadamente se logró evitar una emergencia mayor y de manera preventiva fueron evacuadas más de 21 familias que residen en las cercanías de la zona afectada. Precisamente, según pudimos conversar con la gerente general de la empresa, lo que finalmente fue consumido por las llamas corresponde a un patio de acopio que contenía más de 50 toneladas de polvo de mezcla asfáltica, material que, según señaló, estaba listo para ser exportado al extranjero para este próximo lunes. Fue cerca de las 11 de la mañana cuando el comandante del Cuerpo de Bomberos de Maipú, Claudio Salinas, a quien vamos a pasar a escuchar, señaló que el incendio se encuentra circunscrito y sin riesgo de propagación hacia las viviendas colindantes.
El incendio ya se encuentra circunscrito en el predio donde se originó la emergencia. Evitó la propagación hacia las viviendas colindantes con una efectividad importante.
Claro, además se ha autorizado que las personas regresen paulatinamente a sus hogares siguiendo las recomendaciones entregadas por Senapred debido a la intensidad del humo altamente tóxico producto de la combustión de neumáticos. Aquí hay que precisar un punto importante y es que en torno al origen de este incendio, que si bien continúa siendo materia de investigación y deberá ser esclarecido por equipos especializados de bomberos, las autoridades que llegaron hasta el lugar no descartaron intencionalidad en el hecho. Tal fue el caso del delegado presidencial de la región metropolitana, Germán Codina, quien explicó que no se descarta la intervención de terceros debido a la presencia inusual de dos focos de fuego al interior de la fábrica.
No se descarta intencionalidad en esto. Hay dos focos distintos y eso es muy extraño. Y evidentemente esperamos que bomberos pueda terminar de controlar el incendio para que después se inicien las investigaciones pertinentes.
Sobre esto último, según el relato de la gerente general de la empresa, el fuego se habría originado preliminarmente en una oficina donde se encontraban instaladas cámaras de seguridad. Sin embargo, esta información deberá ser confirmada por los peritajes que realicen los equipos especializados de bomberos. Y lo que sí es cierto es que fueron varios los vecinos que viven en las inmediaciones de la empresa quienes manifestaron su rechazo a la presencia de esta fábrica en el sector. La razón se debe también a que este tipo de emergencias, que según señalaron podían ocurrir tarde o temprano, cuestionaron además la gran cantidad de neumáticos almacenados en el recinto y acusaron problemas sanitarios asociados al funcionamiento de la empresa. Escuchemos a uno de los vecinos que atendió el micrófono de la radio.
Esto ha sido denunciado más de dos veces en la empresa irresponsable, la cual no sé si está legal o ilegal, pero este fue un siniestro que puede haber pasado a mayores. Y nosotros estamos acá a un metro de un cerro de caucho y así no se puede vivir, o sea, de ninguna manera.
Otro vecino por su parte señaló que existe presencia de plagas de ratones en el sector y aseguró que como comunidad llevan más de dos años solicitando que esta empresa deje de operar en una zona donde residen principalmente adultos mayores.
Aparte de los neumáticos tenemos plaga de ratones, algunas personas con alergia, porque hay neumáticos que vienen de distintos lados de Chile, que vienen a parar acá, y el acopio está excedido, o sea, no es un acopio legal el que está en este momento.
Sí, pese a estas demandas ciudadanas, le consultamos precisamente a la Municipalidad de Cerrillos respecto de los permisos de funcionamiento de la empresa TS Chile y fue el alcalde de la comuna, Johnny Yáñez, quien señaló que si bien comparte la opinión de que la fábrica no debiera operar en un sector residencial, explicó que el incendio se habría originado en un área distinta a la que había sido fiscalizada junto a la Seremi de Salud, agregando que el municipio no puede adoptar medidas como el cierre de una empresa cuando esta cuenta con autorización sanitaria vigente. Escuchemos al jefe comunal.
Esto se realizó hace tres meses atrás por denuncia de los mismos vecinos en renta. Una vez que ordenan, viene la Seremi de Salud y autoriza que siga funcionando este lugar. Por lo mismo, imposible que nosotros podamos realizar el cierre o la clausura de este inmueble.
Situación entonces en torno a este incendio que a esta hora continúa generando una columna de humo negro producto de la combustión del caucho, pero sin embargo, como lo decíamos, el fuego se encuentra circunscrito y durante las próximas horas debería quedar completamente extinguido este incendio que afectó a esta empresa recicladora de neumáticos en la comuna de Cerrillos. Vanessa.
Sí, Javier, preguntarte algunas cosas que llaman bastante la atención a propósito de las declaraciones, ¿no?, que tú nos compartías. La primera tiene que ver con que nos señalabas que habrían dos focos, o este incendio se habría propagado a propósito de dos focos distintos. Uno, decías tú, que se da al interior de una de las oficinas, por supuesto que tenía cámaras de seguridad y que van a tener que revisarse, eso es parte de la investigación. Pero el otro foco, finalmente, ¿dónde se produce? ¿Estaban cerca uno del otro?
No, este segundo foco, según lo que, bueno, al fin y al cabo es lo que dice la versión de bomberos, es que fue en un patio de acopio, que si bien decíamos, son cerca más de 50 toneladas de polvo de mezcla asfáltica. En ese patio es donde se origina un foco de este incendio. Y claro, falta por saber cuál es el segundo foco, porque uno es la versión que entrega finalmente la gerente general de esta empresa, pero al fin y al cabo el testimonio oficial es el que vamos a recabar próximamente con los voluntarios de bomberos, que son los que llevan a cabo la investigación.
Perfecto, es una noticia entonces en completo desarrollo. Vamos a mantener líneas abiertas contigo, Javier, en caso de cualquier nuevo antecedente. Buenas tardes.
Líneas abiertas, muy buenas tardes.
Seguimos revisando información de carácter policial porque más de 20 detenidos y 40 domicilios intervenidos dejó un mega operativo que se realizó este sábado en distintos sectores de Lota y Coronel en la región de Biobío. Este procedimiento permitió desarticular bandas delictuales que se dedicaban a la venta y acopio de droga. Verónica Valenzuela desde Radio Biobío en Concepción nos cuenta más.
con un gran despliegue policial que incluso contó con la presencia de un helicóptero. La Policía de Investigaciones realizó allanamientos a más de 40 domicilios en la Cuenca del Carbón, en la región del Biobío. El objetivo fue desarticular bandas delictuales que operaban bajo control territorial en diferentes sectores de Lota y Coronel, donde se dedicaban a la comercialización y acopio de droga. Auditores de la radio del sector Buen Retiro de Coronel dieron cuenta del gran despliegue policial, donde incluso se sintieron, dijeron, balaceras.
Anoche me levanté a la Maragüita y vi que andaba un helicóptero entre Camilo, la O'Higgins, no sé, por ahí en ese sector. Y luego, acá en Buen Retiro, a la entrada se sintió una balacera, como de 20 tiros, y después, atrás de Buen Retiro, de nuevo otra balacera.
21 personas resultaron detenidas, 7 de ellos con orden en vigente y un menor de edad. Tras los allanamientos se incautaron más de 1.900 gramos de sustancias ilícitas, entre ellas cocaína, cannabis y ketamina. Así lo indicó el Seremi de Seguridad en el Biobío, Richard Soto.
Este importante operativo desarrollado por la PDI y el Ministerio Público en las comunas de Lota y Coronel permitió desarticular organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, logrando la detención de 21 personas, la incautación de sustancias ilícitas, dinero en efectivo, armas y municiones. Con este trabajo permanente estamos demostrando el fortalecimiento de la seguridad de las vecinas y vecinos de la región del Biobío.
En los domicilios se encontró además 2 armas de fuego y munición de distintos calibres. Entre los sectores intervenidos se encuentran Villa El Edén, Villa Los Aromos, Población El Roble, Lota Green y Lautaro, en la comuna de Lota. A esto se le suman, entre otros, Población O'Higgins, Pablo Neruda y el sector La Toma en Coronel. Los detenidos pasarán a controles de detención, a excepción de uno que quedó en libertad y apercibido.
1:17 p.m.
Y un hombre murió apuñalado en una plaza de Valdivia. Carabineros detuvo al autor confeso. Todos los detalles los entrega Diego Malverde desde Radio Biobío en esa región.
El hecho se registró en la población Mensel, en una plaza ubicada en la esquina de los Picaflores con Lientur, donde ocurrió una riña que involucró a un hombre de 51 años con antecedentes policiales y también a la persona que terminó fallecida. Según los antecedentes de la PDI, todo comenzó por una discusión debido a que el atacante encaró a la víctima porque habría acosado a su hermana. Es por ello que en medio de la riña sacó un cuchillo y lo apuñaló en el tórax, provocándole la muerte en el lugar. El subprefecto Hugo Leal, jefe de la Brigada de Homicidios de Valdivia, señaló que el hombre muerto aún no es identificado.
La víctima, una persona de sexo masculino, se encuentra aún sin identificar. Sin embargo, su identidad será corroborada a través de las pericias correspondientes realizadas por nuestro laboratorio. En cuanto al imputado, se encuentra detenido.
La detención del autor confeso del hecho fue realizada por carabineros, mientras que la investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística de la PDI. El cadáver del hombre apuñalado fue trasladado al servicio médico legal para la autopsia y el detenido sería presentado este domingo al juzgado de garantía para el control de detención y formalización. En Valdivia, Biobío, la radio.
Radiograma en todo el país.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Una de la tarde, 19 minutos.
Cambiamos de tema para hablar ahora de política. La aprobación del presidente José Antonio Kast volvió a retroceder y reveló así esto una nueva edición de la encuesta Criteria, mientras que su desaprobación registró una nueva alza y llegó al 52%. El sondeo publicado este domingo mostró que el respaldo al mandatario bajó de 40% a 39% en una semana, es decir, cayó un punto porcentual. En paralelo, la desaprobación subió desde 47% a 52%. 42%, con un incremento de 5 puntos. En esta edición, Criteria consultó por distintos temas de la agenda pública, entre ellos la evaluación al gobierno, el proyecto de reconstrucción, el cobro de las deudas del CAE, el levantamiento del secreto bancario y también la percepción sobre el manejo de la llamada situación de emergencia en nuestro país. En el caso de la evaluación presidencial, un 9% de los encuestados respondió que no sabe o no tiene una opinión definida, y esa cifra bajó 4 puntos respecto de lo que era la medición del mes anterior. Criteria también abordó uno de los conceptos que el propio mandatario ha instalado desde el inicio de su administración, que tiene que ver con una situación de emergencia en áreas como seguridad, economía y otros temas sociales. Frente a esa definición, la encuesta preguntó cómo evalúa la ciudadanía el camino que sigue el Ejecutivo para enfrentar este escenario, y solo un 36% afirmó que el gobierno está tomando un rumbo correcto. En cambio, un 46% señaló que la administración está tomando una ruta incorrecta. Esta medición se realizó el 11 de junio y consideró a 802 personas, dice, pero también es necesario evaluar otras encuestas que se han conocido esta jornada. Por ejemplo, Pulso Ciudadano habla de una aprobación al presidente José Antonio Kast que llega al 30,5%, es más o menos similar, pero en esta encuesta la desaprobación habla de un 56,7%. Es interesante entonces el contraste que se hace entre ambas. A puertas también de que se cumplan 100 días desde que el gobierno de José Antonio Kast asumiera el mando del país, una serie de errores han significado un rediseño en el funcionamiento político interno. En ese sentido, en el oficialismo proyectan con buenos ojos lo que se viene para la segunda mitad de la administración, mientras que la oposición ha sido enfática en que los errores no responden a inexperiencia política, sino a una forma de ver la política. Toda la información ha estado ahora con Josefa Chamaro. Hola, Josefa.
Buenas tardes, Vanessa. Efectivamente, ya van a ser 100 días desde que el presidente José Antonio Kast asumió la conducción del país, periodo que ha estado marcado por una serie de desaciertos y pugnas internas en el Palacio Presidencial de la Moneda. De hecho, tal como comentaba Vanessa durante la jornada, nuevas cifras de la encuesta Pulso Ciudadano complejizaron el escenario para el desempeño del Ejecutivo. Por un lado, la desaprobación alcanzó un máximo del 56,7%, mientras que la aprobación llegó al 30,5%. Cabe recordar que esta es la mayor desaprobación registrada por un presidente, superando el 55,6% que había alcanzado el propio Kast en la última encuesta de abril de este año. A esto se suma que la última semana estuvo marcada por dos grandes errores que abrieron un nuevo flanco político para el mandatario. Retomando estos errores, se encuentra la investigación en Fiscalía contra el embajador chileno en Israel, Gabriel Zaliasnik, por presuntos nexos con Luis Hermosilla. Las críticas llegaron principalmente desde la oposición, porque la decisión del Ejecutivo es que se mantendrá en el cargo a pesar de la indagatoria en curso. Asimismo, se produjo la salida del Seremi número 22 en lo que va de gobierno, correspondiente a Jorge Carrillo, quien se desempeñaba como titular de la Seremi de Salud de la región de Ñuble. Dentro de este conjunto de hechos también se consideran errores comunicacionales anteriores, el recambio ministerial, la filtración de oficios que comprometían programas sociales, entre otros. Al respecto, los parlamentarios oficialistas observan este escenario con cautela, especialmente en el sentido de que reconocen equivocaciones, pero se mantienen optimistas al sostener que aún hay tiempo de equilibrar la balanza. Así lo consignó, bien digo, el diputado republicano Agustín Romero, quien además consideró que las situaciones que han enfrentado el gobierno se explican en gran medida por errores de la administración anterior.
Hablan de improvisación, sean los mismos que dejaron los déficits mayores a los proyectados en materia económica, errores pero garrafales en las estimaciones fiscales y una situación económica que obligó a adoptar medidas de ajuste con un presupuesto totalmente desfinanciado. Este gobierno está enfrentando esos problemas con transparencia, de frente al país y con mucha responsabilidad.
En la oposición la visión es distinta. De hecho, el diputado comunista Marcos Barraza indicó que esto no responde a improvisaciones, sino que es una decisión política de priorizar los intereses de un sector de la sociedad.
Por eso, estos no son errores aislados, son las consecuencias de una decisión política que pone los intereses del 1% más rico por delante de las necesidades de las grandes mayorías.
Por último, otro antecedente relevante de los últimos días es el nuevo escenario fiscal proyectado por el gobierno, el cual presentó el propio ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien abandonó la promesa de campaña y modificó la meta de déficit estructural a 1,5% del PIB al año 2030.
Gracias, Josefa.
Buenas tardes.
A ver, y nos pasamos a la otra vereda porque esta semana también va a ser clave para algunas ex autoridades de la administración del expresidente Gabriel Boric en el Congreso. Estamos a puertas de que la Comisión Revisora inicie sus sesiones en la Cámara Baja, la ofensiva opositora contra el ex titular de Hacienda, Nicolás Grau, que enfrenta duros cuestionamientos transversales por parte de algunos sectores. Esto, recordemos, es una polémica que surge a propósito de las cifras que emanaban del primer informe de finanzas públicas del año 2026, que arrojan una serie de irregularidades o de diferencias, más bien, en las proyecciones que se hicieron en la ley de presupuesto 2026 y que estarían complicando todo, digamos, la estabilización de las finanzas públicas a propósito de esas cifras mal calculadas. Tanto juristas como parlamentarios acusan una preocupante fragilidad legal en el texto, alertando sobre el riesgo institucional de utilizar esta máxima herramienta fiscalizadora como un arma política, carente de fundamentos constitucionales sancionables, dicen. Todos los detalles de lo que es esta acusación constitucional los tiene Juan Oportot. Hola, Juan.
Buenas tardes, Vanessa. Buenas tardes, auditores. Y es que continúa la polémica en torno a la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, impulsada por el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano. Cabe recordar que el exsecretario de Estado es apuntado por presuntas inconsistencias y graves errores en las proyecciones de deuda pública elaboradas durante la tramitación de la Ley de Presupuestos 2026. Sin embargo, ya académicos y abogados han advertido sobre las debilidades jurídicas del libelo acusatorio. En entrevista con el Mercurio de hoy, la expresidenta del Tribunal Constitucional, bien digo, Marisol Peña, manifestó que esta ofensiva representa un resquebrajamiento del Estado de Derecho. Al ser consultada, la ex magistrada señaló que la acción contra Grau, bien digo, predominan los sentimientos por sobre los argumentos jurídicos. Esto se debe a que el texto invoca principios constitucionales que operan como orientaciones y directrices, pero no como deberes legales cuyo incumplimiento pueda sancionarse a través de este mecanismo. Asimismo, criticó que ambas cámaras no hayan actuado de manera preventiva para interpelar al entonces ministro con anterioridad.
Por lo tanto, yo hago un llamado sobre todo a la centroderecha, a Chile Vamos, a que sean responsables, a que no caigan en una situación que nos puede llevar a un escenario donde tengamos acusaciones constitucionales cruzadas, porque acciones sacan reacciones.
Bueno, la cuña que acaban de escuchar eran declaraciones sobre el diputado del Partido por la Democracia, Raúl Soto, quien reconoció que el escenario se presentó complejo en la Cámara Baja y realizó un llamado a la responsabilidad. En ese sentido, el parlamentario también argumentó que una cosa es criticar la gestión financiera de un secretario de Estado y otra, muy distinta, es utilizar esta herramienta de fiscalización como una arma política para deslegitimar y acusar dolo basándose en faltas constitucionales que, a su juicio, no existen. Volviendo a la ex magistrada del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, también consideró que una interpelación previa podría haber profundizado el diálogo político, evitando que el caso escalara hasta ser calificado como una conducta contraria a derecho. Escuchemos sus declaraciones.
Si existían advertencias previas conocidas por el Congreso provenientes del Consejo Fiscal Autónomo del Fondo Monetario Internacional, no se entiende por qué no se activaron antes los mecanismos de fiscalización de que dispone la Cámara de Diputados.
Finalmente, este lunes sesionará la Comisión Revisadora de la Cámara de Diputados para fijar el cronograma y los horarios de recepción de los invitados. Entre ellos, recordemos, figura el también exministro de Hacienda, Mario Marcel, quien ya confirmó su asistencia para el próximo miércoles. Todo esto se da en el marco de una acusación que anticipa una estrecha votación en la Cámara Baja, escenario que ha llevado a la defensa de Nicolás Grau a buscar fuerzas y apoyos en el Senado. Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
tarde, 29 minutos.
De política nos vamos a hablar de seguridad, también uno de los focos fuertes de la administración, incluso cuando utiliza no la palabra de emergencia. Durante esta semana, la ley Naim Retamal volvió a estar en el centro del debate político. Para zanjar dichos cuestionamientos, el gobierno anunció la urgencia de dos proyectos para fortalecer a Carabineros. Fue durante el miércoles 10 que el Partido Comunista ingresó en paralelo un proyecto para derogar la presunción de legítima defensa en la ley Naim Retamal. En respuesta, el mismo día, la bancada de Renovación Nacional levantó la ley Naim Retamal 2.0, que al contrario de lo presentado por el Partido Comunista, fortalece las facultades y la protección de Carabineros. Pero este sábado, por la noche, el gobierno golpeó la mesa y por medio del ministro de Seguridad, Martín Arrau, anunciaron la urgencia a dos proyectos que fortalecen a los funcionarios policiales. Mientras algunos buscan derogar aspectos centrales de la ley Naim Retamal, nosotros seguimos firmes protegiendo a nuestras policías, dijo Arrau. En concreto, los proyectos a los que se les dará urgencia son aumentar penas por atentados contra carabineros y extender la legítima defensa privilegiada a funcionarios en calidad de franco. Lo anterior, dijo Arrau, porque no retrocederemos en proteger a quienes nos cuidan. Fue una declaración que, por cierto, entregó el ministro no en su gira, porque recordemos que estaba desplegado, sino que lo hizo a través de su red social personal en X, donde escribió entonces esta declaración y las modificaciones, o más bien estos dos proyectos de ley que ingresarían prontamente al Congreso. En otros temas también que tienen que ver y tienen estrecha relación con la agenda de seguridad, la Operación Tokio dejó en evidencia las deficiencias de seguridad, en particular en el sistema financiero de nuestro país, luego de lo que fue la detención de dos ejecutivos bancarios que eran pertenecientes o tenían vínculos al Tren de Aragua. Expertos y autoridades del mundo bancario coinciden en que el crimen organizado ya se instaló en nuestras entidades formales, junto con que la manera correcta de enfrentarlo es justamente el trabajo mancomunado. Todos los detalles los tiene Sebastián Catalán. Hola, Seba.
Hola, Vanessa. Hace algunas semanas, la Fiscalía dio un histórico golpe a los recursos económicos del Tren de Aragua en el país al desarticular una red de lavado de dinero que movilizó 75 mil millones de pesos. La operación denominada Tokio concluyó con 17 personas formalizadas por delitos de organización delictiva, extorsiones, blanqueo de capitales, narcotráfico y contrabando automotriz. Entre los involucrados figuran dos empleados de las entidades financieras Santander y Banco Estado, quienes, no obstante, operaron de forma externa a las plataformas bancarias para cometer los ilícitos, dado que carecían de los permisos informáticos requeridos dentro de las instituciones. Posteriormente se reveló que las entidades bancarias sí habían remitido reportes de operaciones sospechosas a la unidad de análisis financiero respecto de ciertos implicados en la Operación Tokio. Estas alertas se emitieron incluso con 2 años de anterioridad, tras lo cual el organismo fiscalizador derivó dichos antecedentes a la Fiscalía. Para el presidente de la Asociación de Bancos, José Manuel Mena, este caso evidencia una problemática que es imposible ignorar: el riesgo latente de que las mafias organizadas intenten infiltrarse en la banca formal y captar trabajadores dentro de diversas entidades, lo cual representa una amenaza severa que genera máxima alerta.
Debiera haber una acción más conjunta entre el público privado, en este caso la UAF, y las entidades obligadas, de manera de poder actuar según la directriz que la misma UAF mencione: cerrar cuenta, abrir, mantener la cuenta mientras se efectúa el análisis.
Otra de las temáticas que encendió las alarmas es la revelación de la plataforma de criptomonedas PlusPay, creada por el Tren de Aragua para el lavado de sus activos financieros. Pese a que la Comisión para el Mercado Financiero aclaró que estaba inscrita en su registro regulatorio, nunca contó con autorización para operar. Por su parte, el ex PDI experto en seguridad, Carlos Collao, aseguró que en el mercado de las monedas virtuales, al ser un área relativamente nueva en el sistema bancario nacional, existe mayor dificultad para hacer una trazabilidad de los fondos, por lo cual los grupos criminales usan esto como una ventaja. Además, afirmó que el trabajo conjunto entre las entidades bancarias, policiales y Ministerio Público es clave para combatir estos delitos.
Todas las alertas o todas las personas que están por sobre jerárquicamente de estas personas que mueven esta cantidad de dinero tienen que ser supervisados por las personas que ejercen ese control. No solamente les tiene que llamar la atención que un ejecutivo abra una cantidad específica de cuentas.
El desenlace de la Operación Tokio no solo definirá el futuro penal de los 17 imputados, sino que forzará al Estado y al sector privado a elevar con urgencia los estándares de seguridad y cooperación entre sí, con el fin de frenar el avance del crimen organizado en el país.
Claro, a propósito de esta información que tú entregas, Sebastián, es importante destacar que esto es una nota que salió la semana pasada, información recabada por La Tercera, que habla de al menos dos plataformas de nombre Coiwei y Orions, que habrían sido usadas con el fin de lavar dinero del Tren de Aragua, esto para convertir una parte de ese dinero en criptomonedas, que es lo que tú nos señalas. Coiwei no registra operaciones de algunos de los imputados, de estos dos que nos mencionabas, desde hace más de un año. Están inscritos, sí, en la Comisión para el Mercado Financiero, cuentan con la autorización del regulador y están registrados ante la Unidad de Análisis Financiero, la UAF. En tanto, Orions dijo que en 2018 se inscribió voluntariamente ante la UAF y que cuentan con un manual de prevención y detección del lavado de activos debidamente actualizado y de acuerdo con los estándares de la circular número 62. Además, esta última dijo que están en proceso de inscripción. O sea, llama la atención cómo ha ido escalando esto los mecanismos, ¿no?, que utiliza el crimen organizado para, de cierto modo, blanquear estos dinero, y me quedo yo con al menos lo que tú mencionabas, que todo se remite, ¿no?, a un trabajo conjunto entre las instituciones.
Claro, tal como mencionas, el 29 de mayo fue cuando se destapó esta operación, va poco más de 2 semanas y han ido creciendo cada día los antecedentes, conjunto va avanzando la investigación. Respecto a lo que mencionaba la Comisión para el Mercado Financiero, justamente ellos decían que si bien estas empresas estaban inscritas en su registro, no contaban con autorización para operar. Por lo mismo se refiere el presidente de la Asociación de Bancos, José Manuel Mena, respecto a que es difícil realizar un control cuando todavía no existe el trabajo mancomunado. Por eso él invita tanto al Ministerio Público como las policías, como también las asociaciones bancarias, a ponerse en esta palestra de trabajar de manera mancomunada para poder detectar estos ilícitos. Si no, de otra manera va a ser muy complicado, ya que tal como mencionaban, el crimen organizado aparentemente ya está inserto en nuestras plataformas oficiales y formales del país.
Qué peligroso. Muchas gracias, Sebastián.
De nada, Vane.
Todas las noticias. Radiograma.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video. Más 5699-200-7888. Ven y Beto en vacaciones de invierno. Tour el boom de la diversión en Teatro Caupolicán, dedicada a los niños y familia. Fiesta de canciones, juegos y alegría. Ven y Beto, única función en vacaciones de invierno. Lunes 29 de junio, 16 horas, día feriado. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Este 20 de junio llegará un lanzamiento que te hará volar a la ciudad del automóvil.
Y es que los mejores lanzamientos están en Movicenter. Este sábado 20 de junio, desde las 11 horas, tendremos un super evento al que podrás venir con toda tu familia. Podrás levantar un auto con super fuerza. Tendremos una linda jornada de adopción con super perritos que están buscando un hogar y buscaremos al doble de cripto. Sábado 20 de junio en Américo Expo Norte, 11:55, salida 4, Huechuraba. Entrada liberada. Supergirl, solo en cines.
Si buscas calidad, ven a Electrocom. 40 años de experiencia y la mejor conexión. Alta, baja y media.
Electrocom, Nathaniel Cox, 1065 Santiago Centro. Visita electrocom.cl. Información precisa y plural. Radiograma.
Una de la tarde, 39 minutos.
Sí, tenemos que dar cuenta de la siguiente información porque hay un incendio en pleno desarrollo, esto en la comuna de Quilpué. Lucas Peña se encuentra en el lugar, tiene toda la información. Buenas tardes, Lucas.
Sí, ¿qué tal, Vanessa? Muy buenas tardes. Y claro, es una emergencia que se encuentra en completo desarrollo en la comuna de Quilpué. Se trata de un incendio estructural que actualmente está afectando a dos viviendas, esto en la calle Tierras Rojas con la Isla Mocha. Fueron dos unidades del Cuerpo de Bomberos que fueron despachadas producto de este incendio, y al momento de llegar al lugar confirmaron la información de que dos casas se encuentran afectadas por esta emergencia que aún no ha sido controlada por los voluntarios de bomberos en la comuna de Quilpué. Además, hay que indicar que hay otro trabajo en paralelo al control de esta emergencia. Se está haciendo una búsqueda primaria por una posible persona que se encuentra atrapada al interior de estas viviendas afectadas. Es por esta razón que se está realizando esta primera búsqueda para determinar efectivamente si es que se encuentra una persona atrapada al interior de estas viviendas que fueron afectadas por este incendio en la comuna de Quilpué. Es una información que estaremos ampliando en el transcurso de los minutos cuando avancen también los trabajos por parte del Cuerpo de Bomberos en este punto de la comuna de Quilpué. Recordemos específicamente en la calle Tierras Rojas con Isla Mocha, donde ya se encuentra bomberos combatiendo este incendio en completo desarrollo. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Radiograma en todo el país.
En pleno mundial, el fútbol chileno no para en Bio Bio Deportes con la fecha 15 de la Liga de Primera. Partimos en el estadio Nicolás Chaguán, donde el colista busca sumar puntos ante el romántico viajero. Desde las 3 de la tarde, Unión La Calera, Universidad de Chile. Y cerramos la jornada futbolera en el Claro Arena, con un duelo donde los cruzados reciben a un rival que viene en ascenso. Universidad Católica, Universidad de Concepción. Emociones, goles y pasión en Bio Bio Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Si tiene el cuerpo cortado por sentirse resfriado, ni limón ni toronjil, al tiro piretanil. Piretanil, uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número 1 del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Si hay algo que en Bio Bio tenemos que agradecer, es tu cariño.
Una de la tarde, 43 minutos.
La ministra de Salud, Maite Somalía, afirmó en una entrevista al Mercurio que el aumento del gasto en el sistema no se ha traducido necesariamente en una mayor producción a nivel hospitalario. Sus declaraciones han generado respaldo, aunque con distintos matices que vamos a abordar a continuación. Todos los detalles los tiene Valentina Obrecchio. Hola, Vale.
Buenas tardes, Vanessa. Tal como decías, la ministra de Salud, Meit Somalí, afirmó que el aumento del gasto en salud registrado durante los últimos años no se ha traducido en la misma proporción en un incremento de la producción hospitalaria. La secretaria de Estado sostuvo que si bien siempre son necesarios más recursos para responder a las necesidades de la población, también existen problemas de gestión que deben ser abordados para mejorar la atención de los pacientes. La ministra también planteó la necesidad de reducir gradualmente la brecha entre el presupuesto aprobado y el gasto efectivo del sistema público de salud, luego de que el año pasado se registraron sobregastos superior a los 2 billones de pesos. Entre las áreas que a su juicio requerían revisión, mencionó la utilización de pabellones quirúrgicos, las compras de prestaciones fuera de la red pública, las licencias médicas prolongadas y el funcionamiento de las sociedades médicas. Un diagnóstico que encontró respaldo en el exministro de Salud, Jaime Mañalich, quien coincidió con el análisis de la ministra.
Y en ese sentido, la ministra tiene razón en señalar que hay que buscar espacios de eficiencia para que esa producción, acorde al gasto que ha aumentado, realmente sea más eficiente y aumente también.
Una mirada similar expresó la presidenta nacional del Colegio Médico, Ana María Arriagada, quien sostuvo que el diagnóstico planteado por la ministra es correcto, aunque enfatizó que la red pública de salud responde a la demanda asistencial con los recursos que tienen disponibles.
Yo diría que nosotros somos una red de salud pública que produce con lo que tiene bastante y más. Otra cosa es el tema de eficiencia, y en la ineficiencia se puede hacer cosas, sin duda. Se puede hacer más con los recursos que tenemos, claro. Y a nosotros nos parece que el diagnóstico de la ministra es correcto.
Y en el ámbito político, el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro, advirtió que los problemas que enfrenta la salud pública tampoco se resolverán reduciendo los recursos destinados al sector.
O sea, las inyecciones de recursos al sector efectivamente no se han traducido en una mejor gestión y una mayor productividad, por ejemplo, en las listas de espera quirúrgica. Eso es correcto. Sin embargo, también hay que decir que no se logra mejorar la gestión bajando los recursos o estrangulando el sistema, por ejemplo, con un recorte de 400.000 millones de pesos.
Mientras el gobierno busca reducir la brecha entre el presupuesto y el gasto efectivo en salud, el debate quedó instalado entre autoridades, gremios y parlamentarios. El desafío, coinciden los distintos actores, será mejorar la gestión y la productividad del sistema sin afectar la atención de los pacientes ni la capacidad de respuesta de una red pública que continúa enfrentando una alta demanda y extensas listas de espera.
Gracias, Vale. A propósito también de las declaraciones que ha entregado la ministra de Salud durante esta jornada, ella fue consultada por las preocupaciones de los alcaldes y el Colegio Médico por las rebajas en la partida de salud. La autoridad afirmó en el programa Estado Nacional de TVN que eso que ellos llaman recorte es no transferencia de un componente solo a 24 comunas que fueron las que formaron parte del programa de universalización de atención primaria que partió entre el 2022 y 2023. En ese sentido, la Secretaría de Estado precisó que este último significa que las personas, independiente de su sistema previsional, puedan atenderse en el nivel primario. Se definió un financiamiento especial en esas comunas para poder acceder a esa población nueva que iba a llegar, que era la de las ISAPRES, dijo. Así, la ministra desglosó que el programa tiene varios componentes y que el primero de ellos cuenta con 3 subdivisiones y es más de carácter administrativo. Dentro de él se considera la entrega de recursos públicos para la búsqueda de los pacientes con ISAPRE. Ese es el único componente que se dejó de transferir este año por una razón muy simple, dice. Nosotros miramos este programa y nos pareció que aquí hay un subsidio a las ISAPRES. Es decir, nosotros le estamos entregando recursos. Es como contratar una suerte de equipo de venta, indicó Chomalí. En torno a los reparos entonces de algunos ediles que indican que las rebajas ya resienten en sus sistemas, la Autoridad de Salud detalló que de la Contraloría ya recibieron un primer preinforme. Lo que nosotros hemos visto es que los alcaldes usaron esos recursos para otras cosas que no era exactamente para lo cual estaba mandatado hacer. Así, la Secretaría de Estado señaló que los jefes comunales mencionan la reducción de extensión horaria, pero que este punto del componente 2 no fue tocado. La única posibilidad que existe si un alcalde me dice voy a tener que reducir mi extensión horaria es porque estaba usando recursos del componente 1 para hacer justamente eso. También, y por último, sobre la materia de los recortes, Chomalí afirmó que asegurar que lo que se está transfiriendo este año no es menos que el 2025 en absoluto. En esa línea precisó que este 2026 el presupuesto subió de 16 millones a 17.251.000 pesos. Lo que yo les estoy pidiendo es que por favor no aumente el gasto en la misma proporción que el aumento de los ingresos. Si quieren hacer más, que es lo que les estamos pidiendo, que sea con las eficiencias de los recursos que ya se tiene. Fue lo que dijo entonces la ministra May Chomalí en esta entrevista.
integrarse al Consejo Nacional de Salud, el gobernador regional de Los Lagos, Alejandro Santana, confirmó que el proyecto del nuevo hospital para Rahuén Osorno debe reorientarse debido a la realidad económica del sector y la priorización de atenciones en salud. Se trata de una iniciativa largamente demandada en una comuna que cuenta con un recinto provincial sobreexigido por el aumento de las atenciones. Los detalles desde Radio Bio Bio en Osorno con Eduardo Palacios.
Para entender la necesidad de un nuevo hospital para esta comuna, hay que señalar que sobre el 60% de quienes residen en Rahue, en el sector poniente de Osorno, se atienden en el Hospital San José, un centro de alta complejidad para toda una provincia y que en su historia reciente se reforzó por etapas a partir del 2007 con todo lo que un hospital de alta demanda requiere. Sin embargo, el aumento sostenido de la población estrecha su capacidad, lo que llevó a reactivar el 2022 la solicitud al Ministerio de Salud para evaluar la factibilidad de un nuevo hospital para Rahue. Un año después, el proyecto avanza a etapa de prefactibilidad. El 2024 inicia la búsqueda de terrenos clave para su desarrollo, siendo incorporado a la cartera de proyectos de salud de la comuna. Pese a las justificaciones, el gobernador regional de Los Lagos, Alejandro Santana, que se sumó recientemente al Consejo Nacional de Salud, afirma que se debe ser realista ante un presupuesto restringido, decisiones centralizadas y una comuna que debe aceptar la revisión de prioridades.
Caemos en una realidad no solamente regional en Rahue o comunal en Rahue, realidad que cae en un presupuesto nacional, donde hay alguien desde Santiago, que son la política centralista que vemos en Chile, de acuerdo a la ley de presupuesto, que toma las decisiones. Por ejemplo, en materia de cáncer, nuestra región de Los Lagos tiene una prevalencia de mortalidad de un 33% versus una prevalencia nacional de un 19%. Ahí hay un problema. Entonces, Rahue es una comuna prácticamente, pero requerimos de darle un sentido de realismo.
Estas afirmaciones se dan en medio de la preocupación del Consejo Regional por la falta de definiciones del Ministerio de Salud respecto al financiamiento del proyecto de nuevo hospital para Rahue en Osorno, iniciativa que forma parte de la cartera de infraestructura sanitaria priorizada para la región junto a otros recintos hospitalarios. En Osorno, Bio Bio, la radio.
¿Qué le vas a regalar al papá?
No sé, quiero algo que realmente disfrute.
Regálale descanso.
En APAR Núcleo Mayor La Dehesa tienen 10% de descuento en reservas web o directas todo junio. Este Día del Padre, regálale una estadía mayor en APAR Núcleo Mayor La Dehesa. En Los Trapenses 2140, Lo Barnechea. Reservas en núcleomayorapart.com o al 233-2172-26.
Este Día del Padre, en Aurus Joyería, encuentra joyas de oro con un 15% de descuento para regalarle algo que lo acompañe para siempre. Hay hombres que dejan huella con su forma de ser, como Luis Jiménez. Hombres auténticos que brillan con personalidad propia, con su fuerza, su estilo y la manera en que siempre están presentes. Celebra a ese verdadero papá, Aurus. Ingresa a aurusjoyería.cl o visita nuestras tiendas. Aurus Joyería, la joyería de Chile.
Ven y Beto en vacaciones de invierno. Tour el boom de la diversión en Teatro Caupolicán, dedicada a los niños y familia. Fiesta de canciones, juegos y alegría. Ven y Beto, única función en vacaciones de invierno. Lunes 29 de junio, 16 horas, día feriado. Entradas en punto ticket y boleterías del Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor.
Ahora Doctor Simi enseñará la nueva forma de ahorrar. Vamos todos, uno.
De martes a domingo en Farmacias del Dr. Simi, tu ahorro se multiplica. Al llevar tres productos iguales y aquellos productos participantes en la promoción, obtienes un 33% de descuento en cada uno de ellos. Así que no lo dejes pasar. Ven a Farmacias del Dr. Simi y ahorra con lo mismo, pero más barato. Consulta por los productos que entran en la promoción. Revisa términos y condiciones en farmaciasdrsimi.cl. Vigencia durante todo 2026.
Teatro Caupolicán presenta la nueva ola 2026. Los Ramblers, Carmen Maureira, Patricio Belsolar, Los Galos, Carlos Alegría, invitado internacional Pablo Abraira, director artístico Horacio Saavedra, domingo 21 de junio, 17 horas. Entradas en punto ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
El invierno se acerca y tu auto lo sabe. Ven a León y hazle una revisión de seguridad. Te indicamos el estado de tu vehículo para que puedas manejar tranquilo y seguro. Además, aprovecha los convenientes precios que tenemos en todos nuestros servicios y marcas de neumáticos. Conoce más en león.cl.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno?
Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En DETACOP tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en DETACOP.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Bio Deportes es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Mundial de Fútbol en Bio Deportes.
Ya tenemos toda la información del deporte con Benjamín Rojas en el estudio de La Benja.
Muy buenas tardes, Vanessa, muy buenas tardes a los auditores. Continúa el Mundial de Fútbol 2026, hoy habrá acción en el Grupo E y Grupo F. De hecho, acaba de terminar el primer tiempo entre el partido de Alemania y Curazao por el Grupo E. Va ganando 3-1 a Alemania, goles de Félix Enmecha al minuto 6, Nicolás Schlotterbeck al minuto 38, después viene el descuento de Libano Comenencia, minuto 21, histórico, ¿eh? Curazao debutando en la cita planetaria por primera vez en su historia y convierte el primer gol, nada más y nada menos que frente a Alemania. Después al minuto 45, más 4, Kai Havertz mediante lanzamiento penal pone el 3-1 parcial para este partido, el primero del Grupo E. Más tarde, a las 16 horas, será turno del Grupo F. Países Bajos enfrentará a Japón. Luego, a las 19 horas, Grupo E nuevamente, Costa de Marfil se medirá ante Ecuador, selección sudamericana que viene con una buena racha a este Mundial, 19 partidos invictos, 11 empates, 8 victorias. Y en la previa de este encuentro fue el técnico Sebastián Becachese, recuerden que estuvo en la Universidad de Chile, también fue ayudante técnico de Jorge Sampaoli en la selección chilena, adelantó el partido y se refirió a su rival. Lo escuchemos.
Un rival, como bien decís vos, tan joven como nosotros, de tanta calidad también individual, porque tienen más de 13 futbolistas en las grandes 5 ligas. Tienen también en esto que sale valor de mercado un alto porcentaje. Y eso todo al momento de jugar queda afuera. Es ese entusiasmo, esas ganas, ese deseo, esa entrega máxima desde una idea que se imponga sobre otra.
Porque queda un partido más en esta jornada. A las 22 horas, Suecia jugará frente a la selección africana Túnez. Ese es el cierre de esta jornada mundialista. Ahora volvemos al plano nacional porque continúa el fútbol en nuestro país. La fecha 15 de la Liga de Primera, la última jornada de esta primera rueda. De hecho, en estos momentos se está jugando Deportes Limache versus Deportes Concepción allá en el estadio Este Roa. Minuto 66 de partido. Empatan 1-1 los goles. El primero de Jorge Enríquez al minuto 13 por parte del León de Collao y el empate al minuto 55 por parte de Misael Yantén. Más tarde, a las 15 horas, Universidad de Chile visitará a Unión La Calera en el estadio Nicolás Chaguán Nazar. Aquí hay un dato, ambos equipos ya se han enfrentado en dos ocasiones en esta temporada por la Copa de la Liga y en ambas ocasiones los cementeros superaron al conjunto azul por 1-0. Por eso en la previa de este encuentro, Fernando Gago, el entrenador de la U, se refirió a las conclusiones que sacó después de esas derrotas. Escuchemos.
A ver, del resultado las conclusiones no son buenas, porque nosotros tratamos de competir y ganar todos los partidos. Del resultado no, hay aspectos positivos y hay aspectos negativos en todos los partidos que se juegan. Como dijo Martín, los partidos son totalmente distintos.
Y ojo, que en 10 días más vuelven a jugar esta vez por la Copa Chile. O sea, 4 enfrentamientos en la temporada. Posteriormente, a las 17:30 horas, Universidad Católica recibirá a Universidad de Concepción en el Claro Arena. Cruzados y Penquistas tienen una situación similar al partido anterior. También registran 2 enfrentamientos este año por la Copa de la Liga, con un empate y una victoria del conjunto precordillerano. Y por último, en la Fórmula 1, Lewis Hamilton volvió a celebrar en esta competición tras imponerse en el Gran Premio de Barcelona. El piloto británico obtuvo su primer triunfo con Ferrari y terminó con la seguidilla de 6 victorias de Kimi Antonelli, el líder del campeonato de Mercedes. Además, alcanzó su victoria número 106 en la máxima categoría y la primera desde el 2024 en el Gran Premio de Bélgica. ¿Quién terminó el podio? George Russell de Mercedes en segundo lugar y en tercer lugar Lando Norris de McLaren. Kimi Antonelli y Charles Leclerc, el compañero de Lewis Hamilton, no pudieron terminar la carrera, abandonaron cuando quedaban 3 vueltas.
Gracias, Benja.
Muy buenas tardes.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmense sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Dos de la tarde.
Mucha atención con la siguiente noticia. El Ejecutivo ingresará mañana al Congreso las nuevas indicaciones al proyecto de sala cuna universal.